Desde hace un tiempo se viene comentando y criticando la politización de la justicia, la expansión de la función jurisdiccional. Se habla del poder cada vez mayor que están adquiriendo los jueces y se critica la falta de control sobre este poder tradicional del Estado. Pero por otro lado, se delega la solución de asuntos espinosos y delicados a los órganos jurisdiccionales y más concretamente al Tribunal Constitucional. La justicia en España es el último tema objeto de análisis que les ofrecemos esta noche en nuestro programa El Mundo del Derecho, a cargo del profesor titular de Derecho Constitucional, Santiago Sánchez González.
Un examen del índice de las lecciones dedicadas a la justicia, que han sido incluidas en el texto Organización del Estado Central y Justicia Constitucional, en sus lecciones 9 y 10, revela que el estudio se ha limitado estrictamente a los que podríamos denominar aspectos jurídico-institucionales. El desarrollo realizado ha pretendido, en efecto, circunscribirse a los órganos que desempeñan la Administración de Justicia en España y los rasgos de los mismos, a fin de no sobrecargar el contenido de un programa de una asignatura que no olvidemos que es cuatrimestral. Este alcance restringido adolece, como es lógico, de carencias, entre las que yo destacaría un análisis funcional, quizá más propio de la sociología judicial, que proporcionara una visión realista y dinámica, al mismo tiempo, de la Administración de Justicia. A salvar esta laguna, quiere contribuir pobremente, es verdad, mi exposición de hoy, en el entendimiento de que el único propósito que persigo es completar la imagen que el alumno se haga mediante la lectura de las lecciones en cuestión y la que posea, fruto de su experiencia personal, que espero no sea excesiva, habida cuenta de que, bellis nolis, querámoslo o no, sigue habiendo grandes dosis de verdad en la maldición popular que reza pleitos tengas y los ganes. La politización de la justicia, el divorcio entre la justicia y la sociedad, los conflictos, muy de actualidad por cierto, entre el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, la necesidad de reformar la justicia y otros similares, son frases recurrentes que escuchamos periódicamente a ciudadanos, a políticos y a periodistas, que nos indican, en efecto, que algo no marcha bien y que no parece de fácil arreglo en el seno de las instancias judiciales. Las causas, se dice, son varias. Entre ellas, no es menor la insuficiencia de recursos económicos, determinante a su vez de diversas disfunciones. También se piensa a menudo en la falta de reformas legislativas racionales y profundas y en las dificultades casi insuperables para cambiar las estructuras mentales de todos los cuerpos de funcionarios implicados en la Administración de Justicia. Siendo ello cierto, sin embargo, nuestras críticas como ciudadanos tienden a concentrarse en los jueces y en su órgano de gobierno, el Consejo General del Poder Judicial, posiblemente porque presentimos, o mejor, sabemos que los jueces y magistrados tienen, de hecho, mucho poder. ¿O no es así? En realidad, si nos fijamos en las funciones que le han sido asignadas por la Constitución y que han sido enumeradas en términos generales en el texto recomendado en las páginas 212 a 214 dentro del epígrafe Misión y tareas del Poder Judicial, en realidad digo, así es. Tiene mucho poder, y ello no obstante la denominada sumisión de jueces y magistrados a la ley, y por extensión, la sumisión o el sometimiento al sistema de fuentes con el que, por cierto, nos familiarizamos el pasado curso. El poder judicial se dirá, y es desde luego, un poder rogado, que se pone en marcha solo a instancias de terceros y cuando se producen vulneraciones del ordenamiento jurídico. Pero dada la judicialización creciente de las esferas política y social, se está convirtiendo en omnipresente. La constatación de este hecho no debería, empero, preocuparnos nada más que en la medida en que revela esa judicialización de la vida la tupida red de conflictos de esta sociedad llamada posmoderna. Si nos preocupa la judicialización, es por el modo, es por el cómo ese poder judicial o esa administración rogada de justicia funciona. Y a este respecto, conviene recordar que el poder judicial es uno de los tres poderes del Estado, es decir, un poder político que, al igual que el ejecutivo y el legislativo, su ejercicio, cuyo ejercicio debe limitarse y vigilarse para evitar males mayores. Como decía atinadamente el profesor Ignacio de Otto, por más que sea incorrecta la concepción de la función jurisdiccional que la equipara con el automatismo judicial de pronunciar las palabras de la ley o de una interpretación mecanicista, la exigencia que late tras esa concepción, es decir, la negación de la libertad del juez, sigue siendo esencial. Y lo es porque la libertad del juez en la aplicación de la norma puede lesionar la seguridad jurídica al hacer imprevisible el contenido de la resolución judicial. Lo es, en segundo lugar, porque puede lesionar el principio de igualdad en la medida en que permite que casos iguales sean resueltos de manera distinta por un mismo juez o por varios jueces. Y por último, lo es porque pone en peligro la unidad del derecho al hacer posible que sea aplicado de modo desigual en las diferentes demarcaciones judiciales. Al pronunciarse de esta forma, el profesor de Otto no hacía sino desarrollar con claridad y brevemente el saber resumido en el brocardo latino según el cual leges ille optime quae arbitrio judicis pauca relinquum. O en otros términos, son óptimas aquellas leyes que dejan al arbitrio del juez poco espacio. Este brocardo presidió precisamente la aplicación de nuestro derecho en términos generales durante los últimos siglos. Se dirá que esta libertad del juez está limitada por la sumisión del juez a la ley, pero el problema es que esa sumisión no deja de ser en muchos casos, como decía el eminente civilista Luis Díez Picazo, un desideratum que no llega a cumplirse debidamente. Las razones de que ese desideratum no llega a cumplirse son varias y a algunas de ellas voy a referirme a continuación. Una primera data del año 1974, cuando España carecía de una constitución en el sentido mejor y más apropiado de la palabra. Entonces, se decidió modificar el título preliminar del Código Civil y, dentro de él, el precepto que regía la aplicación de las normas jurídicas. El nuevo artículo tercero quedó redactado de la siguiente forma. Las normas se interpretarán según el sentido propio de las palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquellas. La equidad, añadía, habrá de ponderarse en la aplicación de las normas, si bien las resoluciones de los tribunales solo podrán descansar de manera exclusiva en ella cuando la ley expresamente lo permita. Fin de cita. Adquirió así carta de naturaleza una expresión tan fluida, polivalente e incierta como la realidad social. Y se otorgó el marchamo legal a una noción como la equidad que incluso en los ordenamientos jurídicos en los que cuenta con una tradición secular, como los anglosajones, comprende múltiples variables. El nebuloso mundo de los conceptos jurídicos indeterminados se vio así enriquecido con la presencia de un nuevo significante, la realidad social, susceptible de tan numerosos contenidos como decisiones judiciales puedan invocarla en sus fundamentos. Una segunda razón, mucho más poderosa, que ayuda a explicar la relatividad de la sumisión del juez a la ley en su proceder habitual, se encuentra en que, desde la entrada en vigor de la Constitución, todos los poderes públicos, y entre ellos el Poder Judicial, están vinculados por la misma, en tanto derecho aplicable por encima de las leyes aprobadas por las Cortes. Y la Constitución contiene no solo un complejo de normas de alcance muy general que cubre prácticamente todos los ámbitos de la vida social, sino también una serie de normas principio y normas valor que se prestan a interpretaciones diversas que pueden llegar a ser contradictorias y que a la vez han dotado al bloque constitucional de una dimensión axiológica de contenido y contornos imprecisos por indefinidos. Como escribió el profesor Aragón Reyes, el mandato de interpretar todo el ordenamiento de conformidad con una constitución que contiene principios y valores puede llevar a que los jueces se desliguen de la ley para entenderse más vinculados a la constitución y, sin acudir siquiera al planteamiento de la cuestión ante el Tribunal Constitucional, inapliquen la ley y en su lugar apliquen no ya reglas o principios constitucionales, sino valores constitucionales e incluso valores que a veces ni siquiera están directamente expresados como tales en el texto de la Constitución. Un ejemplo paradigmático de esa práctica nos lo ofreció la sentencia 75 de 1992 dictada por el ilustrísimo señor magistrado juez del juzgado de lo penal número 4 en la causa seguida por el delito de incumplimiento de la prestación social sustitutoria. En ella se absolvió al procesado mediante la invocación de que se había actuado con arreglo a su conciencia y de que su conciencia debía prevalecer sobre la ley. Todo ello basándose o invocando los artículos 10 y 16 de la Constitución. En palabras del juez, el incumplimiento de la prestación social aparecía como el único modo de evitar que la dignidad del acusado quedara afectada. Esa interpretación conforme a la Constitución, a la que todos los jueces y magistrados están obligados, que de facto les proporciona un amplio margen de apreciación, se inscribe además en un contexto cultural e ideológico que contribuye a que se sientan todavía más libres para adoptar sus decisiones. Pienso en la penetrante influencia del American Way of Life y en concreto del modelo judicial norteamericano, fenómeno más perceptible en las sentencias de nuestro Tribunal Constitucional que en las de los tribunales ordinarios, con la consecuencia de que, al ser las decisiones de aquel fuente de derecho, son de obligado cumplimiento y seguimiento. Por si ustedes lo ignoran, debo decirles que buena parte del derecho norteamericano, como el derecho inglés, es judge made, o sea, hecho por los jueces. Huelgan los comentarios. En este contexto, encuentra también una explicación plausible la propensión de jueces y magistrados no a aplicar estrictamente hablando las disposiciones vigentes en términos jurídicos, sino a buscar la justicia material, a reprender la conducta de alguno de los litigantes, a controlar, en palabras de Alessandro Pizzorno, la corrección o la virtud políticas, a extenderse en consideraciones filosófico-políticas, a ponderar los intereses en conflicto como si todos los bienes jurídicamente protegidos tuvieran el mismo valor, etcétera, etcétera. La expansión de la función jurisdiccional se ha visto finalmente favorecida por la criticable práctica de los órganos políticos, legislativos y ejecutivo-administrativos de delegar la solución de asuntos espinosos o delicados en los órganos jurisdiccionales y en el Tribunal Constitucional en concreto. Eluden así, o al menos esos creen, las repercusiones negativas que a efectos electorales pueden entrañar decisiones difíciles. El papel de los jueces y de los magistrados ha adquirido una importancia y expansión notables, pero, como en cualquiera de los supuestos de incremento de poder sin controles aparentes, no la estimo conveniente, ni siquiera aunque pudiéramos disponer de un sistema óptimo para la selección del personal judicial, lo que desde luego no es el caso. Estamos, para concluir, en una etapa de transición bajo la vorágine de tremendos cambios en la superestructura jurídico-política, pero la experiencia nos muestra la necesidad de moderar las actuaciones que, afectando los intereses generales, tienden a acumular poder y a liberarse de ataduras. Nada más, muchas gracias y buenas noches.